La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, bienvenidos a La Luciérnaga, Orlando Villar. Temas para este día, ¿cuáles son?
Gabriel, pues lamentablemente tenemos que informar de un accidente que se presenta en el departamento del Vaupés, una avioneta que transportaba funcionarios de la registraduría. Es noticia en desarrollo a esta hora. Están por confirmar si hay víctimas fatales, quiénes son, sus identidades. Estaremos desarrollando este tema. También, Gabriel, hablaremos del hijo del presidente Gustavo Petro, de Nicolás. 6 delitos más que le señala la fiscalía. ¿Cuáles son? Y además la historia, que ya no es solo la plata de la campaña. Corrupción en el Atlántico. Vamos a estarle contando todos los detalles y qué pasó con la audiencia el día de hoy. Y Gabriel, la propuesta del gobierno, pues ahora sí, se incrementará el precio de los carros y las motos porque están planteando un arancel de hasta un 40% para la importación de estos vehículos. Así que también les vamos a dar detalles de cuánto le va a quedar si usted quiere estrenar carro, vender el suyo. Bueno, ahí tiene para que se divierta.
Bueno, don Andrés Hoyos. Andrés, analicemos hoy qué.
Gabriel, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la dinámica política nacional recargada, que es un ajedrez que parece una ronda infantil en la que nadie quiere soltar el balón. ¿Qué pasa hoy y para dónde vamos? Otra noticia, ni Bolívar se salva de la dura crisis de seguridad que enfrenta el país. En Tunja, en el Batallón Bolívar, fue golpeado por el terror. Mindefensa está dedicado a ofrecer recompensas, pero ¿y la seguridad para cuándo? Y adicional, Gabriel, la foto de Petro en un cartel al lado de Maduro. ¿Un exceso deliberado? ¿A dónde nos está llevando esta crisis con Estados Unidos? Esta y más información aquí en La Luciérnaga.
Y por supuesto también el humor.
Por fin, llegó don Gediondo acá. ¿Quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá?
¡Ay! Don Gravielito, cordial saludo para su merced, para todos los queridísimos y dignísimos oyentes y oyentas de La Luciérgana, primer programa matutino cómico musical de las tardes, aquí en Caracol, primera cadena radial hispanoparlante. Para Orlandito, Alexita, para todos, abrazo, para los compañeros, Pedrito, de Medellín, Rizaloca, Cocolizo, gracias, Corozo, igualmente
abrazo,
para
Pedrito.
Andreses, Andrés Normal y Andrés Conollos.
Sí, igualmente, abrazo. Para
el Muelón Sánchez.
Está llamando a Lisa,
y pues. Uy, se lo llenó de Andrés en la cabina de Medellín.
Sí,
para
sí,
Camila Tilano, Lulú, Edwin, Chaparro, bueno. Yori, para todos. Y para, obviamente, para los oyentes, el signo del cariño. Ah, no, es así. Y si no, pues, este
mismo, para ellos, no, ese bien, no.
¡Cortas! Pero sabroso.
A ver, señor.
Don Gravielito, uno después de los 50 le toca hacerse exámenes de todo.
Sí.
Entonces yo le voy a dar unos tics.
Tips.
Tips. Para cuando su merced, por ejemplo, para usted hacerse un autoexamen.
Ah, claro. Okay. Bien.
Se llama examen de orina casero. Póngale cuidado.
A ver.
Su merced llega y va al baño, hace la micción.
Sí.
Si después de orinar se le juntan las hormigas, eso es diabetes.
Diabetes, sí.
Okay. Si se le orinan los pies, eso es problema de próstata.
Ah.
Si al sacudirlo le duele la muñeca, eso es artrosis. Y si al volver para la habitación llega con el aparato por fuera, eso es Alzheimer.
Ay, hágase el examen.
Adiós, hombre. Adiós, 420 en La Luciérnaga.
En La Luciérnaga, el personaje del día.
Bueno, Orlando Villar, vámonos de personaje del día y definitivamente esta tarde el personaje es Nicolás Petro.
El hijo del presidente Gustavo Petro, Gabriel, que ha sido imputado con nuevos cargos por cuenta de la fiscalía, entre ellos 6 delitos más: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, falsedad en documento privado, tráfico de influencias, peculado por apropiación y falso testimonio. Esto se suma, Gabriel, a lo que ya enfrenta el hijo del presidente de la República por lavado de activos y enriquecimiento ilícito en un caso distinto, que es el de la campaña presidencial y los dineros que supuestamente iban dirigidos a la campaña, pero que terminó quedándoselos en sus cuentas, al menos en la versión que maneja la fiscalía, Nicolás Petro. Este caso, Gabriel, es conocido por la Fundación Conciencia Social, una red de contratación irregular con la gobernación del Atlántico en el 2021. Lo que dice la fiscalía, Gabriel, es que el hijo del presidente habría utilizado su influencia como diputado del Atlántico para favorecer a esa fundación, Fucoso, con contratos que se adjudicaron de manera directa. El fiscal sostiene que el exdiputado actuó junto con su entonces esposa Di Vázquez, quien sería el enlace con los directivos de la fundación. Entonces, ¿qué pasaba? El secretario de la gobernación, Raúl Lacouture Daza, habría ejecutado los contratos bajo instrucciones del diputado Petro. Entre los acuerdos se repartieron anticipos por 200 millones de pesos, 40 millones para los socios de la fundación, para el representante legal. Así que, Gabriel, pues lo que es este caso y configura otro caso de corrupción que se suma ahora a la lista es que direccionaban contratos directos desde la gobernación a dedo, además, con una fundación de la que se beneficiaba entonces el señor Nicolás Petro y su esposa Day Vázquez. Esto deberá aprobarlo la fiscalía, pero al menos hoy Gabriel se dio el paso. Se debió suspender la diligencia por unos problemas técnicos. Esperamos que no sea nada raro, pero se retomará el próximo miércoles.
Bueno, Day Vázquez, hoy atrinado, aún creen en el humo. Tu salvación quieres que sea yo, pero yo no puedo. Y después, aunque me caiga el mundo encima. La financiación de las campañas políticas, lo que ha pasado ahí. Don Andrés Hoyos, Andrés analiza.
Gabriel, sí, es que es una configuración integral de todo tipo de delitos. La fiscalía dice que lideró un esquema corrupto de contratación para dinero público destinado a gastos personales. Y es que ya se había evidenciado antes con antelación. Una persona que como diputado ganaba cerca de 12 millones de pesos, pues cómo se gastaba mensualmente 200 para gastos personales. Pero adicionalmente, hoy vimos una parte integral de lo que fue esta averiguación e indagación, y en donde la parte defensora intentó por todas las formas posibles hablar con la fiscal para preguntarle exclusivamente por todo lo que se estaba evidenciando en ese punto. Y vale la pena mencionar nuevamente las investigaciones por los hechos cuyas conductas se encuentran tipificadas en delitos, que son, como lo decía Orlando, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, tráfico de influencias, falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio. Esta novela todavía tiene mucho que cortar porque también, pues, nuevamente apelan a las fallas técnicas, pero adicionalmente, pues, las partes vinculadas también empiezan a trinar, como hemos visto a la señora Day Vázquez, mandando unos dardos que no llegan finalmente a ese desarrollo particular de lo que tiene que decir. Ya lleva más de año y medio mandando estos dardos, pero de forma integral, pues no ha vinculado lo que el país entero espera de Nicolás Petro, de la justicia y de lo que tenga que pasar con esta novela.
Bueno, señor, y en el mientras tanto, a las 4:26 adelantamos el reloj y llegamos a Lora 20.
Soy Diana Calderón. El debate lo dirijo yo. Un saludo para los oyentes desde que ya se ilusionan con una Merry Christmas, al tiempo que cantan canciones como All I Want for Christmas is You, Mariah.
Claro, sí.
Desde Mariah Carey, la he escuchado, Gabriel.
Sí.
Por su parte, yo soy Corozo. Corozo
sí,
soy yo.
Sí.
Me invito a una marranada.
No, pero rico, Diana.
Me pregunto si ya compré los traídos de diciembre y el cuido.
Que sí, así es. Le dicen, el cuido del perro, no, la comida y los traídos.
Los traídos, Gabriel, sí, desconozco.
Y el cuido del perro, sí.
Me niego a seguir.
Sí, no,
el
tranquila.
Tema de hoy, a propósito de la cumbre de la CELAC, ¿cuál otra cumbre se debería realizar en Colombia? Los panelistas, Pascual Gaviria.
Hola, Diana, ¿cómo estás?
Gustavo Bolívar.
Diana, un saludo muy especial para ti.
La representante María Fernanda Carrascal.
Ay, pues a esta esquina, aquí mandan los divinos.
Y Federico Gutiérrez.
¿Qué más, bien o no?
Agárrense, mejor debatan en Olora 20.
Sí, gracias, Diana.
Bolívar.
Sí, yo
empezamos bien.
¿Bien de qué?
Acá después, mi hijo.
No, usted no sea sapo.
Sapo,
no entiendo. O sea,
a ver,
porque
Bolívar,
la gente
Gustavo
tiene que
Bolívar.
Taparme a mí.
Pero ya,
bueno,
tranquilos.
Ya. Yo lo que quiero proponer es organizar la cumbre de enamorados de mi presidente Petro.
Hombre, esa.
Yo la presidiría porque yo soy el único que le he dicho al presidente: presidente, yo a usted lo amo. Oye, amamos
Bolívar
su proyecto y a usted lo amo. Ahora sí, hable.
Bájate ya esa nube, que eso ya pasó. Y te pones serio, parce. Mejor armemos la cumbre de quienes creemos que lo que se necesita en esta vida es menos trabajo. Y más, a los 40 años ya deberían pensionarnos a todos.
A ver, Bolívar.
No entiendo, ¿verdad? ¿A ustedes les da risa eso?
No, pero pues.
O sea, no entiendo. ¿Qué tal lo que propone?
Tengo,
o sea, no entiendo.
Que usted sí tengo miedo.
No,
pero
¿no? ¿Qué es? Si usted va bien, no,
oiga,
favor,
hagamos la cumbre los alcaldes y gobernadores que no somos del llavero del presidente Petro. Y es por eso que para que nos asignen recursos nos toca hacer una rogadera y la berraca.
Ay, señor Fico.
Más que Carrascal.
Mira, qué pronunciamiento tan fue el suyo. Mucho cuidadito con insinuar que mi presidente castiga a quienes no le dicen sí a todo lo que sabiamente dice. No se lo permito.
Bueno, ahí sí está de malas porque yo ya estoy grandecito para ver qué es lo que digo.
Uy, pero qué grosería este señor. Ay, no, mejor dicho, la cumbre que nos falta por organizar es la de los congresistas que le decimos sí a todo lo que proponga mi presa.
Ah, póngase tú de rodilleras cada vez que hable de su presidente.
Ay, mire, ¿sabe una cosa? Porque más bien no va y se corta esas mechas que tiene.
Yo me doy el pelo así
y a ver si usa vestido y corbata todos los días.
Ay, sí, estoy de acuerdo, claro.
Bueno, Villarecos, de lo que fue la cumbre de la CELAC, definitivamente fue un éxito, además de lo comercial, del turismo, de la plata, el dinero que se movió alrededor de Santa Marta.
Pues Gabriel, sí, tenemos que verlo por dos o con dos miradas. Uno, por supuesto, lo que ha sido en materia de ingresos económicos para la ciudad de Santa Marta. Se habla de ingresos por más de 11 mil millones de pesos para la ciudad. Además, por supuesto, lo que tiene que ver con estas cumbres, Gabriel, es que Colombia queda en el foco, en el centro. Es una oportunidad turística, lo que deja, por supuesto, miren, nos decían que 110 mil visitantes dejó para la ciudad.
Sí,
y una proyección, según estudio del Observatorio Económico de la Ciudad, de 3.5 millones de dólares en materia de ingresos, porque vinieron las delegaciones de al menos 70 países. Pero como un éxito diplomático, no sé si se podría calificar así, Gabriel. Mire, se firmó un acuerdo con unos 50 puntos, donde varios de los países no quisieron firmar los 50 puntos.
¿Y nuestro vecino, amigo Venezuela, firmó?
Ah, no, Venezuela se paró de la mesa y se fue. Venezuela ni siquiera firmó el acuerdo. O sea, el aliado.
¿Se le pararon a Gustavo Petro los venezolanos?
El país que se supone es nuestro hermano, sí, es cercano, lo defendemos ante la Unión Europea.
Claro.
Pues se paró y no defendió el acuerdo porque, entre otros, tiene compromisos en materia de cambio climático. ¿Quién es uno de los mayores exportadores de petróleo?
Claro.
¿Quién es uno de los mayores explotadores de minas? Pues el señor Nicolás Maduro y Venezuela. Entonces, eso por ese punto. Estaban convocados 70 jefes de Estado, llegaron apenas 10. Algunos lo hicieron de manera rápida, la expectativa con Pedro Sánchez.
Sí, Pedro Sánchez, España, Unión Europea, el único. Y Lula de Brasil.
Sí, Luis Ignacio Lula da Silva, que fue el que habló de manera más fuerte.
Tiene COP30 y tenía que irse.
Pero además dijo que estaban ausentes los países que más contaminan, los países que además están en guerra: China, Rusia, Estados Unidos, o sea, las grandes potencias que se esperaban no se hicieron presentes en esta cumbre. Así que, Gabriel, claro, si usted lo mira desde el punto de vista que Colombia siga siendo un epicentro de grandes eventos,
sí, me gusta
claro
eso.
Que sí, pero a nivel diplomático lo que se ha logrado es muy poco, más allá de un comunicado conjunto que se saca al final sin todos los países que asistieron.
Pues Andrés, no somos los líderes mundiales que pretendemos o decimos hacer, por lo menos en la convocatoria.
Sí, Gabriel, y es que además pues no pasa de ser un evento bonito, como una cumbre realmente donde se reúnen cancilleres, porque no vinieron todos los presidentes de los países, pero adicionalmente se hablan de cosas interesantes, pero que terminan en un foco que se va diluyendo en el humo del tiempo. Entonces se habla sobre sostenibilidad, sobre desarrollo, pero adicional se aprovecha más como una plataforma política para hablar sobre los intereses particulares de los países. Plataforma que utilizó muy bien el presidente Gustavo Petro para seguir arreciando contra Estados Unidos y contra lo que ha venido pasando por estos días, pues con todos los temas que vamos a mencionar más adelante.
Bueno, señor, un poquito de humor.
Ahora prácticamente.
Sí.
Se acabó la semana, patrón.
¿Cómo así? Un lunes 10.
Sí, pero ya lunes no cuenta.
No, es temprano. Mira el reloj, es temprano.
Sí, es temprano, pero igual ya.
Y hoy juega el Medellín más tarde. Entonces
sí,
ya no cuenta.
Señor. Sí, no, precisamente.
No, ya no.
O sea, no va a haber partido.
No, usted dijo que ya no cuenta. O sea,
no,
se acabó el partido. No hay nada que hacer.
Listo, se entregaron.
Perdieron ya.
No, pere, patrón. No, de pronto
usted dijo
una pequeña confusión ahí. Hoy es un día muy lindo, no se ha acabado. Esta semana apenas empieza hoy, lunes 10 de noviembre.
Sí.
Y como tú lo has dicho, por tutear, ¿no? Como tú lo has dicho, hoy juega el poderoso el partido de vuelta de la Copa Colombia o Copa Betplay frente al Envigado a las 7:30 de la noche. Entonces, pues no sé, patrón, de pronto qué posibilidad.
Sí.
Tampoco es cierto que.
A las 7 se puede ir para allá.
A las 7. Ah, bueno, sí.
7 de la noche en punto.
En punto. Sí, señor. No, eso lo habíamos contemplado ya también.
Bueno, debería haber tan contemplado. En Medellín le dicen a uno tan contemplado. ¿No?
Para cuando una persona es muy consentida,
sí,
¿no?
Sí, muy contemplado. Sí,
sí. Estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos.
Amigos de Corozo.
Amigos de Corozo.
Sí, sí.
¿En serio, Corozo, amigos suyos?
De toda la vida.
De toda la vida.
¿Pero de dónde? ¿De Gran Antioquia?
De Granada.
De Gran Antioquia, sí. Pedro Duque, está hablando Pedro Duque, Cabalgata.
Sí, señor.
Está hablando con Orlando Palacio.
Ah, sí. Y obviamente Orlando le dice a Pedro Duque Cabalgata, porque como él sabía tanto de caballo, ve Pedro Duque, hombre, es que, pues te parece que está un caballo que camina bien y otras veces cojea. ¿Qué hago? Porque él sabía mucho de caballo.
Sí, claro. Pedro, oye,
dígame, tengo un caballo que a veces camina bien y otras veces cojea. ¿Qué hago? Le dice, hombre, cuando camine bien, véndalo.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, Villar, gran fin de semana, movimientos políticos en campañas.
Sí, Gabriel, mire, desde todas las orillas, la más preocupante, Gabriel, tiene que ver con la encuesta para elegir el candidato único del Centro Democrático. Esa encuesta es dentro de 18 días.
Sí.
Así estaba programado, pero está en vilo si se va a desarrollar o no. Lo anticipamos aquí en el radar, Gabriel, pero ya habló finalmente Miguel Uribe Padre y ha confirmado entonces que no confía en la forma como se va a desarrollar la encuesta por cuenta de la firma Atlas, que era la que se había escogido para desarrollar esa encuesta en, digamos, en una reunión, además, que firmaron todos, asistieron todos, pero dice él que no. ¿Por qué? Porque se filtraron además unos resultados como de unas consultas que se habían hecho ahí internas donde estaba punteando María Fernanda Cabal.
Sí.
¿Qué dijo él? No, pues hagámoslo con más encuestadoras. ¿Qué dijo María Fernanda Cabal y el resto de los compromisarios, además, que ya habían estado ahí? No, nosotros ya habíamos escogido, ya habían quedado las reglas claras y eso era lo que quedó, no se pueden cambiar las reglas de juego. ¿Qué dijo la firma? Oiga, a mí no me metan en esa disputa, a mí bájenme de ese bus, yo no me voy a poner a dejar en entredicho el nombre de la firma, así que ya la misma firma encuestadora, Gabriel, como que no va a realizar la firma, así que les toca de verdad ponerse a buscar a una firma. No. Las propuestas van incluyendo, Gabriel, que dijo aquí en los micrófonos de Caracol Radio, Miguel Uribe Padre, que pues por qué no la hacían los medios de comunicación y que entonces que ellos acogían las encuestas.
Bueno, o sea, nos van a echar el pato a nosotros.
Sí, que pues sí, que ya que ya, los medios hacían encuestas, pues por qué no la hacían.
Porque nosotros
en eso va la discusión, se pronunció el partido dice, no, venga, las reglas eran claras, las reglas van así y se socializaron y el compromiso siempre ha sido una competencia leal y todos deben respetar esas mismas reglas. Eso por el lado del Centro Democrático. En los conservadores, Gabriel, todavía en la derecha, pues siguen las movidas para que pueda entrar Pipe Córdoba a jugar en el panorama. Entonces ya alargaron la fecha desde los conservadores para que puedan cerrar las inscripciones de sus precandidatos presidenciales, cosa que no tiene muy feliz a Fincho Cepeda.
Bueno.
Y por último, Gabriel, en la izquierda están esperando primero una demanda que aceptaron de Paloma Valencia para o contra el partido de María José Pizarro. Lo segundo, Gabriel, es que todavía están esperando el concepto del Consejo Nacional Electoral que diga la fusión, ¿qué? Si son fusión, no son fusión, son pacto histórico, no son pacto histórico. Ellos dicen que ya han subsanado todas las irregularidades un poco que le había pedido el Consejo Electoral, pero el Consejo no respondió.
Bueno, pues en la Luciérnaga vamos para la tienda, pero la tienda del partido político, a ver qué está pasando allá.
Muy buenas tardes. Señoras, sí, señores. Bienvenidos. Siga,
eso. Ya, con eso dejo aquí, esto acá. Bienvenidos a esta espectacular tienda, que es la tienda del partido político.
Okay.
Lo que no tenemos, se lo buscamos. Y si no, nos acomodamos, sí, señores. Para los que no conocen nuestro nuevo modelo de negocio, somos una especie de híbrido entre tienda y partido político. Por eso cuando cobramos no lo hacemos aquí. ¡No, señor! lo hacemos por debajo de la mesa. Sí, señor. Hoy tenemos una gran variedad de frutas. Acérquese, mi señora. Venga, bienvenida. Acérquese. Eso, pero le recomiendo la manzana. El manzano no sirve para nada, y menos en la tienda del político. Aquí un manzano pierde el año, señor. Pierde el año, sí, señor. Quiero ese aplauso para esta tienda. Bravo. Quiero ese aplauso. En la zona de la carnicería tenemos muslos, tenemos rabadilla, oreja y pezuña. Y a los que les gusta la lengua, sepan muy bien que no vendemos lengua. Porque si hay algo que afecta a la tienda del partido político, es la lengua. Es la lengua.
¡Bravo, bravo! Señorita Medina.
El señor, ¿quién es que está hablando? Debe ser de la oposición. Porque viene a interrumpirme mi discurso tiendicio. Porque es de la
tienda. Claro, sí, claro. Tiendicio.
En la sección de tubérculos.
Tiendístico todavía.
Inventada no.
Tenderos.
Improvisada, que hacen los demás tenderos políticos. Pero en la sección de tubérculos tenemos papa de la buena. Usted puede arrimarse a nuestra tienda del partido político y elegir. Eso sí, la idea es que usted lleve del bulto, pero nosotros no. Y por último,
siga, mi señor, siga, venga, bienvenido, diga, siga, venga y conozca esta tienda.
Vea, se vienen las elecciones y en nuestra tienda del partido político aún no tiene candidato a la presidencia. Está verde como el aguacate, aunque aclaramos que nuestro aguacate es como encontrar un buen candidato. Lo estamos viendo muy duro, señores. Sí, okay. Sigan, bien, pues, atráigase a su niño, que aquí se lo cargamos. Pásese por la tienda, mejor dicho, elíjanos, porque somos la mejor opción.
Bueno, señores, pues la mejor opción es la tienda. Andrés, ¿qué más hay que decir de estas campañas estos días?
Pues, Gabriel, es que si la estrategia del centro y la derecha es parar las aspiraciones del petrismo, están bastante flojos en caracterización, cohesión y estrategia. Mire bien, Vicky de la Espriella en una pelea interminable pensada en el foco de las encuestas y en el cálculo del impacto. Ya hoy se fueron Alicia Arango y Sandra Suárez de la campaña de Vicky Dávila. No sabemos por qué aún. El Centro Democrático, varado con una forma de encuestas que ya tenían resuelta hace 2 meses, el costo de las reuniones para la foto en la Puerta Roja de la casa de Uribe, que le está dando esperanzas a todo el mundo, pero nadie suelta su aspiración y pretende una unión real. Pinzón con el tremendo talón de Aquiles de Ingrid, pero también en una espera que ya no es tan razonable para entrar al centro. En el centro, Galán, Luna y Cárdenas, claros y cohesionados, pero esperando también a Oviedo o a Fajardo, que no se sabe hasta qué punto quieren buscar un nuevo obstáculo preelectoral en una coalición quizá más esperanzadora. Claudia con un panorama adverso para ella misma, apuntándole solo a hacer alianzas con la gente, pero no de buen recibo ni en la izquierda, ni en el centro, ni en la derecha. Le juega muy fuertemente su apoyo irrestricto a Petro y luego su oposición a él.
Gabriel.
¿Perdón?
Nada, siga, siga.
Una izquierda ya cohesionada que resolvió rápidamente su rollo Corcho Pizarro, que se conformó con ser la monitora de clase, pero bueno, al fin se resolvió. Estos quizá son los que respiraron más que el resto de los panoramas con la autoeliminación de Quintero, que parecía el de mayor afecto para Petro. Esta carreta y carrera que parece larga ya debería ir teniendo un grupo único para empezar a enrutar preferencias, sino las mismas encuestas estarán destinadas a priorizar el no sabe, no responde, y el país quedará en la misma incertidumbre escogiendo el que le toca.
Gabriel, yo soy contundente.
Sí.
Pero me están dejando sola, Gabriel.
No, bueno, usted no es la única sola. 4:43, a esto hay que pegarle su gran revolcón.
Democrático, ahora todos se agarran de Miguel Uribe, habla María Fernanda, todo un despelote se ve al interior. Por el centro siguen quietos, vemos que no pasa nada, para marzo están guardando sus jugadas, al conservativo Pipe lo enredó. Liberales se dividen apenas sin alianzas buenas, a Vicky Dávila la vemos pegada, mientras Roy el Zorro esperando del show. Los que la izquierda quieren sacar de casa de Nariño, hoy peleando se ven igual que los niños, mientras ellos tienen organización.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, 4:46 minutos. Démosle un repaso a lo que pasó en la cumbre de la CELAC en Santa Marta. Queremos saber con Francia Márquez cuál fue su papel en la CELAC, vicepresidente. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Cómo se les Francia? Ocurre, señor? Sí. ¿Cómo se les ocurre interrumpir mi agotadora jornada de trabajo?
Claro.
¿O creen que es muy fácil sentarse a ver tantas series en Netflix?
Bueno.
Mi participación en la GELA fue, como dijimos, hípica.
No, sería épica.
Bueno, eso mismo, pero me entendieron. Uy, ¿cómo se va a poner a pelar con quien manda la parada? Que no se meta con el que no puede ni debe.
Sí. Pues me imagino que se refiere a las nuevas pullas que el presidente Petro le lanzó a Donald Trump.
¿Qué presidente Petro? Ni que nada. Sí. Yo hablo de la serie Rosario Tijeras.
Tijeras.
Eso mismo, en Netflix.
Sí, bueno, sí.
Todos los que se meten con ella terminan muy apanados.
No, sería opacados.
Es, no es lo mismo.
No,
yo
sí.
Que dije, bueno.
No, bueno. Sí, eso es sin novedad en el frente.
¿Cómo se le ocurre decir que sin novedad en el frente?
Sí.
¿Acaso no ven cómo está revolcado el orden público?
Esa es una serie, Francia.
Sí, yo hablo de la serie Sin Novedad en el Frente, la historia de un soldado alemán en la Primera Guerra Mundial. Además, ha sido premiada con 4 Oscar.
Ay, sí, muy de malas, porque no conozco a ninguno de esos 4 Oscar.
No, pero es que...
Tan solo he escuchado hablar de un tal Oscar Monsalve. Le dicen disque Roja Loca.
No, Risa Loca.
Bueno, igual
no, Rosca Loca. Mire, señor. También le dicen Rosca Loca.
En algunos círculos de Medellín lo conocen así.
Pues igual ese apodo termina en Loca, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y me voy porque aquí huele muy rico.
Bueno,
seguro están preparando un delicioso bistec para el caballo.
No, bistec caballo.
Pues igual las dos tienen caballo.
Bueno, sí,
así
bueno.
Que llorar a la llorería.
Bueno, Francia. Bueno.
Dios mío.
Hombre, volvamos con la triste realidad entre la realidad y la ficción. Fin de semana con orden público. Empezábamos con noticias en Tunja, Villar.
Sí, Gabriel, un atentado a una base militar, a la base militar en Tunja, Gabriel, y lo que ha ocurrido también el día de hoy, que lamentablemente pues ya empieza a ser materia de investigación por el atentado que se vivió, en este caso, a un gobernador, el gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada. 16 disparos de fusil a una camioneta blindada que... afortunadamente resistió los impactos, pero que avanzan las investigaciones. Ya el ministro de la Defensa ha ofrecido una recompensa de 1,000,000,000 de pesos desde el gobierno nacional para que pueda entregar información que permita la captura o los responsables de este atentado. Pero Gabriel, además en Jamundí, nuevamente allí en el Valle del Cauca, otro ataque con drones. La gobernadora de este departamento del Valle del Cauca le ha insistido al gobierno nacional, lo hablamos con el ministro de Defensa aquí en Sin Anestesia, en el sistema de drones actualizado que necesita Colombia para contener estos ataques. Y por supuesto siguen las investigaciones del fin de semana en Tunja. Además, Gabriel, le sumo que el ELN ha reconocido que tiene en su poder a 5 integrantes del Ejército Nacional que fueron secuestrados también durante el fin de semana y han entonces reconocido la autoría de ese secuestro. Esto, Gabriel, se nos está convirtiendo cada vez más en un paisaje. Otra vez, cuando no es una base militar, en Tunja, en Norte de Santander, en Arauca, en Puerto Asís, en Putumayo, es un atentado, son soldados secuestrados, es un ataque contra un mandatario local. Estos 5 elementos que le acabo de decir, Gabriel, son una muestra de la radiografía de lo que se está viendo en todo el territorio nacional.
Y de nuevo preguntamos, como le preguntábamos al ministro aquí, Andrés, ¿y dónde está la inteligencia? Porque la política frente al orden público que está viviendo el país no puede ser solamente ofrecer y ofrecer recompensas.
Exactamente, Gabriel, y es que no deja de ser paradójico que el Ministerio de Defensa esté dedicado a ofrecer recompensas para saber quién tiene acechado al país en materia de orden público. Y es que ya no es también a la sociedad civil, sino a los propios hombres de las fuerzas militares en diferentes atentados que hemos venido registrando estas semanas en los micrófonos de Caracol Radio. Hace unas horas nomás el gobernador de Arauca, Renson Martínez, como lo mencionaba Orlando, fue víctima de un atentado. ¿Dónde quedó nuestra inteligencia militar? ¿No sería mejor que en vez de ofrecer recompensas, el ministerio se dedicara a garantizar el orden público nacional?
Es que mire esto, en un reporte del Comando de las Fuerzas Militares se indica que en 2025 han sido 199 atentados en general contra militares, con 133 muertos y 523 heridos. No es un capricho, Gabriel, no es animadversión o ganas de evidenciar esta dura realidad. A todos nos convendría que sea el presidente que fuera, le fuera bien y pusiera a andar a Colombia, pero deja mucho que pensar que mientras pasan estas cosas estemos embolatados pescando otras guerras que también nos hacen daño.
Bueno, pues se merece un revolcón esta situación.
Atentados en batallón y en las ciudades se libran de las guerrillas. En cualquier parte cae un dron, hay amenazas y extorsión. Hoy más que nunca mi Colombia está herida. Atentados aquí hacen cada momento y secuestran militares hoy. Pueblos patrullando se ven, guerrilla y bandas por doquier. Se volvió paisaje para extinguir la vida. El orden público se ve, tremendo desorden volver. Y vemos que esto importa menos cada día. 30 años estamos retrocediendo. Déjà vu sentimos aquí hoy. La delincuencia del país no se ataca trinando aquí, ni peleando con Donald Trump todos los días. Del Estado hay debilidad, soñamos con la paz total, mientras que el pueblo sigue entregando su vida.
En la Luciérnaga, soy la voz.
Soy el general de las Fuerzas Militares de Colombia en retiro, Gustavo Matamoros Camacho. Dediqué 43 años de mi vida a defender esta patria. Y hoy veo con preocupación cómo este gobierno ha debilitado a la fuerza pública y ha puesto en riesgo la defensa y la seguridad nacional. La inteligencia militar, que deberían ser los ojos de la nación, están en manos de ineptos ideologizados exguerrilleros del M-19, dedicados más a la cacería de brujas que a proteger los intereses del país. Se desmanteló el sistema de inteligencia, se redujo su presupuesto a la mínima expresión y se retiró al personal más competente solo por pensar distinto. Así, la información que antes salvaba vidas, hoy sirve a los intereses del poder. Y mientras tanto, los grupos armados recuperan territorio y los soldados se enfrentan al enemigo con las manos atadas. Soy la voz de quienes creemos que traicionar a quienes defienden la patria es traicionar a la patria misma. Por eso, cuando sea presidente, pondré en marcha el Plan Lealtad como parte de mi plan de gobierno para devolverle la fuerza a las fuerzas del orden. Reconoceremos la ley y dignidad de cada soldado, policía e infante de marina. Reformaremos los estatutos para que el mando vuelva a quienes se lo ganaron con formación y honor. Garantizaremos justicia a los heridos en servicio y bienestar para sus familias. Y recuperaremos la inteligencia militar para que vuelva a servir a Colombia, no a intereses ideológicos. Cuando sea presidente, mi deber será devolverle el rumbo a Colombia. Y yo estoy listo para hacerlo. Se acabó el desorden, llegó el general.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga, bienvenida, loca trabaja. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
decía, qué entusiasmo decía prácticamente.
¿Qué?
Para el humor, patrón.
Es muy bueno.
Muy bueno.
Sí. Muy bueno.
Sí. Si el chiste es bueno, el Medellín gana. Si es malo, pierde.
Ah, ya perdió.
No, pero a ver. No,
espere, cambie el chiste.
La oportunidad.
Perdió el Envigado.
Cambie el chiste, sí.
Busque.
Sí, busque
otro. Patrón, porque si hay cispa, uno ponerse la silla de todas formas. Le conté, patrón, que era el partido a las 7:30.
Sí.
Uy, el tráfico.
Aquí le está diciendo a todo el mundo que es el primero en la tabla, que...
Sí, no, no va a alcanzar a llegar.
Sí, sí, no, el tráfico aquí está pesado. ¿Cierto, Andrés, que está, Andrés?
Sí, señor, muy pesado. Siendo las 5:15, sí. 5, es un número que le gusta a usted.
Ajá. Bueno, dele a ver, hombre.
Listo. Oiga, ¿cómo le parece que...?
¿Qué? No se lo sabe.
No, sí, pero como lo cambié. Que no, tipo muy inocente. Tipo inocente.
¿Cómo se llamaba el tipo muy inocente?
El tipo inocente llamaba George Enrique
era el tipo muy inocente.
Sí, inocente, el
George Enrique.
Entonces le dice, hermano, acompáñame a comprar una agenda telefónica. Que yo tenía todos mis teléfonos apuntaditos en una agenda telefónica. Usted era patrón que la gente le gustaba.
Claro, la libretica chiquitica que uno tenía, la guardaba ahí, sí, todo ahí. Dije,
pero George, si compraste una nueva ayer. Sí, pero es que se me acabó la T. Teléfono de Luis, teléfono de Jorge, teléfono
¿qué? ¿Qué sé? Y se tutea la risa.
Pero solo.
La ligado.
Se complicó la clasificación del Medellín.
No, es bacano, es bacano. Se me llenó la tete.
Ave María. 5:17, adiós, hombre. Muy
malo. Ay, hombre.
Hace 30 años, Isagen nació como una corriente vital para Colombia. Hoy, esa energía sigue fluyendo, más limpia, más verde, más viva. Desde el Caribe, impulsamos el viento con los únicos 2 parques eólicos del país y aprovechamos la fuerza del sol con 5 plantas solares que aceleran la transición energética. Son 132 megavatios de energía 100% renovable que iluminan el presente y abren camino hacia un futuro sostenible. 30 años, Isagen. Nuestra historia transcurre por corrientes vitales.
¿La cantaste? La historia de esta Navidad viene con abejita de regalo. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
Atención Colombia. En el Ministerio del Interior pensamos en tu bienestar. Disfruta las fiestas con luz, no con pólvora. Cuida tus manos. Cuida a tu familia. En Caracol Radio son las 5:17.
Una chispa puede cambiarlo todo. Esta Navidad, que el brillo venga de la alegría, no del fuego ni de la pólvora.
Evita accidentes, protege tu hogar y celebra con amor. Recuerda, la pólvora no es un juego y una sola chispa puede apagar una vida.
Ilumina la vida con sonrisas, abrazos y esperanza.
Con dignidad cumplimos. Ministerio del Interior.
Dolofen Extra. En dolores fuertes, el poder de lo único para un alivio extra. Presenta en La Luciérnaga una solución.
Don Roberto Pombo, una solución. ¿Cuál puede ser a esta hora, señor?
Hola, soy Roberto Pombo.
Sí.
Y quiero saludar a mis más de 10 millones de oyentes que nos escuchan a través de Caracol Radio.
Sí.
W Radio.
Sí.
Tropicana. Bésame. Sí, los 40. Sí. Radioactiva. Sí. El País América. Sí, pero, y las diferentes plataformas de Prisa Media.
Sí.
Bienvenidos a Mis Preguntas.
Sí, don Roberto. Sí, nena. La mamá me enseñó la canción que dice Bésame.
Bésame. Tropicana. Bésame, los 40.
Pero, radioactiva. No tienes que contar aquí las diferentes plataformas de Prisa. Sí, es chévere, pero después cinema.
No, bueno, está excelente.
Sí. Bueno, bienvenidos a Mis Preguntas. Sí. ¿Por qué la comida se llama comida si no está comida? Bienvenidos a Mis Preguntas.
Ok, listo, sí.
Quiero saludar a mi querido Andrés Hoyos.
Roberto, ¿cómo le va?
Andrés, ya te voy a preguntar, porque vengo con mi querido Orlando Villar.
Don Roberto, qué bueno tenerlo en Caracol a esta hora.
Cuidado.
Caracol Radio.
No, pero... Caracol es lo mismo. No hay que decir.
Y las diferentes plataformas de Prisa.
Bueno, sí.
Me pongo serio, Orlando Villar, y te pregunto, ¿qué más podemos decir?
Lo mismo, sí.
Del análisis y de las cosas que ha hecho nuestro presidente Petro y Donald Trump.
Pues mire, Roberto, sí hay que hablar de lo que pasó este fin de semana cuando la revista Cambio reveló lo que se describe como un documento que titula Doctrina Trump para Colombia y el Hemisferio Occidental. una investigación que incluye además una imagen que fue generada con inteligencia artificial, donde aparecía Gustavo Petro y Nicolás Maduro con uniformes como de presidiarios de los Estados Unidos y propuestas para sancionar al gobierno colombiano.
Sí,
ese uniforme que es de usted lo ha visto en Breaking Bad o
en todas las películas.
En todas las películas, pues, de Estados Unidos se ve ese tradicional uniforme. Pues, Gabriel, la imagen la bajaron, sin embargo, usted por la URL puede llegar, o sea, no la han bajado de los servidores. Eso en el caso de lo que ha sido esa imagen. Pero también, Gabriel, la polémica que hay en Colombia, porque termina la Cancillería contradiciéndose. Entonces salió a decir el presidente Gustavo Petro que había llamado a consultas de manera urgente al embajador de Colombia en los Estados Unidos, al doctor García Peña, que posteriormente no lo dijo el presidente, pero que sería expulsado el enviado a Estados Unidos de negocios, John McNamara, en el país. Hágame esta el favor. Versión se desmintió posteriormente, pero sale la canciller.
Pero además fue desmentida por el ministro del Interior.
Claro.
Por Armando Benedetti.
Y sale después la canciller, Gabriel, y dice que no han llamado a consultas al embajador de Colombia en los Estados Unidos. Y sale el vicecanciller y dicen que sí fue llamado el doctor García Peña. Pues lo cierto es, Gabriel, que fue citado, no de manera extraordinaria, digámoslo así, pero sí lo llamaron a consultas.
Que fue una llamadita.
Sí, que venga.
Parecido no es lo mismo, pero sí es lo mismo aquí.
Y pues obviamente están analizando toda esta situación. El presidente Gustavo Petro, Gabriel, que se ha pronunciado nuevamente, pero esto sin duda que le da argumentos al mandatario colombiano entonces para que siga hablando de un complot que hay junto con la derecha colombiana para atacarlo, sacarlo del poder.
Bueno, presidente Petro, ¿cómo le va? Buenas tardes.
¿Cómo le va, señor de las casas?
Pues no, viendo cómo queremos poner cada vez más tensas las relaciones con los gringos.
¿Tensas? ¿Qué? ¿Cómo?
Tensas.
¿Cuándo?
Señor ministro.
Escuchan muy bien, riquitos blanquitos, porque hay una profecía que dicen que el águila dorada atacaría al cóndor.
Sí.
Y es ahí cuando estaba dormido ancestralmente el jaguar y va a despertar.
Sí.
Despertarán al jaguar dormido.
Bueno, sí.
Ese mismo que saluda diciendo, How are you?
Sí, sí, claro. Sí.
Cuidado, Trump y Rubio, con meterse con la tierra de Bolívar, en la que mis pueblos derrotaron con lanzas a los españoles.
Así fue, sí.
Así que le advierto al águila dorada que no se atreva a tocar el cóndor, porque las únicas águilas doradas juegan fútbol en la liga.
Bueno, sí, también, sí.
¿Cómo?
¿Qué? Sí, claro, ¿cómo? Sí.
Que Trump y Rubio entiendan que estoy dispuesto a subirme en el caballo de Bolívar para combatir al águila dorada. Y ojo que si no se puede nadar, en cambio, el águila no puede hacerlo ni puede soportar el frío, al que no sea esas águilas de esas que se meten en los congeladores.
Sí, esa señora, sí,
y nos
muy buena.
Calman la
sí,
sed.
Fantásticas
esas. Y que hacen que me dé gastritis.
Bueno, ya.
No,
bueno.
¿Qué? ¿Cómo?
No, bueno, don Andrés Hoyos, relaciones tensas con los Estados Unidos y a empeorarlas como sea.
Pero es que mire, Gabriel, que y todo hay que decirlo, y así sea cuestionado o no guste, la fórmula democrática de Colombia escogió a Gustavo Petro como presidente. Ciertamente y con preocupación los cultivos ilícitos se han disparado, la inseguridad está en los niveles de hace 30 años, y ha pesado más una doctrina y cuentos fantasiosos que una verdadera dignidad y mesura institucional que beneficie integralmente a Colombia. Pero de ahí a decir que Petro es un narcotraficante y que debe estar al lado de un violador de derechos humanos, dictador, tramposo y presuntamente líder de un cartel como Maduro, por lo menos hasta hoy carece de todas las pruebas rigurosas que merece una conjetura de este tamaño. La crisis democrática, Gabriel, por ahora es de sentido político, y si bien ha sido orquestada por el mismo Gustavo Petro y Estados Unidos ha seguido el mismo juego editorial, no debe escalar a conclusiones sin sustento muy lamentables para el país. Aquí salimos perjudicados todos como país, como dolientes de la democracia y como ciudadanos, que sin querer nos meten en una misma bolsa llena de cuestionamientos que por el contrario reprochamos. Hay unos desaciertos políticos y los egos y las hormonas manejando el país, pero tampoco podemos celebrar ser un mal chiste generado por la inteligencia artificial al lado de un régimen de terror que ya lleva más de 20 años, Gabriel.
Por fin, llegó don Gendondo acá, y quién sabe su mochila, qué cosa nos traerá.
¡Ay!
con el cordial saludo para todos los oyentes que gocen de buena salud siempre. Sí. En nombre de la Luciérgana.
Sí, otra vez. Radio, sí.
Más compañía en veredas, campos, ciudades. A los oyentes que
pero ya
aquí, a los que se piensan pegar más tarde aquí a la Luciérgana de la Caracol. Cordial saludo. Llamaron a un señor. Señor, buenas tardes. Sí, a la orden, señorita. Le estamos llamando del Servicio de Salud de la Secretaría de Salud. Ay, gracias, muy amable. Señorita, ¿en qué le puedo servir? Mire, al contrario, muchas gracias a usted por ayudarnos. Estamos haciendo una encuesta. ¿Cree usted, caballero? Sí, señorita. ¿Cree usted que el sexo es salud? Sí, señorita, yo creo que el sexo es salud. ¿Y usted cómo se encuentra en este momento? Dijo, bien, aquí automedicándome.
Adiós, señor. Amarilla.
Pedro.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Mi señora Gabriela, doña Pepita, ¿cómo me le va? ¿Cómo Gabriela está usted, Andrés, mi señora? Sí,
Gabrielito,
señora.
Gabrielito, mira, te escucho de toda la vida.
Sí.
Me traje a Pebbles.
Sí.
Pebbles, Pebbles. Ay, divina, mira, ella está...
No, pero sí está ladrando como raro.
Sí. Que está con un hueso atravesadito, pero yo ahorita...
¿Qué raza es que es Pebbles?
Pincher miniatura,
una pincher miniatura.
Sí, señor.
¿Sabe que voy a poner algo del celular? Esto no es ni técnico ni nada sobre que por qué los pinchers son la peor raza del mundo.
Raza de perro, el maldito chihuahua.
Al
estas pequeñas
chihuahua
bestias actúan como si fueran los dueños del planeta, cuando apenas tienen el tamaño suficiente para sobrevivir a una brisa ligera. Si el mismísimo diablo tuviera que diseñar un perro para darte un ataque de pánico, haría un chihuahua. Se ven adorables, pero son pura maldad metida en una cartera. ¿A quién se le ocurrió que tener un perro del tamaño de un ratón con la actitud de un guardia de discoteca era buena idea? Se enfrentan a un gran danés como si tuvieran algo que probar. Y tú ahí, muerto de vergüenza, tratando de explicarle al otro dueño por qué tu hámster glorificado está intentando comenzar la tercera guerra mundial. Y ni hablemos del ladrido. Es como si tuvieran una venganza personal contra la paz y el silencio. Vivir con un chihuahua es como vivir con una sirena de ataque peligroso. Duda que nunca se calla. Pensarías que con tanto ruido al menos dirían algo importante. No, solo ruido, puro ruido sin sentido. Estos minutos maníacos no tienen idea de su tamaño. Se pelean con un Rottweiler, un caballo, quizás hasta con un tanque si les das la oportunidad. Mientras tanto, tú estás ahí pensando, amigo, tienes el tamaño de una papa al horno. Cálmate, por favor.
Es cierto, Gabriel Andrés, mira.
Chihuahua, pincher miniatura y
ladran,
ladran, muerden todo.
Un ladrido muy agudo, sí, caray, sí, candachas. Sí. Es muy, el ruido es casi que doloroso, sí, al tímpano. Pero son unos perros como, ahí lo que dice es cierto, guardianes. Cualquier ruido, Gabriel Andrés, tú sientes, el perrito siente un ruido y ahí mismo te avisa.
Sí.
Son unos guardianes, y es verdad.
No, son unos mamones.
Ellos no son, no, mira, ellos no son conscientes de su estatura.
Sí, no, no.
Ellos creen que por eso se le miden al Rottweiler,
sí,
porque él se cree no, Rottweiler.
No, sí, sí, sí.
Yo creo que tienen problema de personalidad más bien, ¿sabes?
¿Sí? No, no, no.
Si lo rara un pastor alemán, él se cree pastor
no,
alemán.
No, 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 sí, no tiene problema. Pero bueno, señora.
Mira, Gabriel Andrés, voy a dejar afuera a Pebbles. Pero mira, es que te quiero recordar como los gente hoy en los millennials ya no saben qué era lo que había en Bogotá. Voy a recordar un personaje de los años más o menos de 1940, si no
estoy... A ver, señora.
Pomponio.
¡Pomponio! Las historias que me contaba mi tía Carmen Cecilia sobre la Bogotá de antaño.
Pues mira.
Sí, señora.
Pomponio en esa época se decía que era un bobito.
Sí.
Hoy ya no se dice así. Hoy se dice persona con discapacidad cognitiva.
Sí.
Pero bobito era despectivo, pero para esa época no, el bobito. Y recorría las calles de Bogotá. Repartía invitaciones de fiestas, hacía publicidad a los negocios de la época. Mira, entre 1920 y 1940, si no estoy mal, recuerdo otro personaje de la época. Era la loca Margarita.
La loca Margarita,
llamaban.
Claro, sí, señora.
Pero bueno, era para recordarte estos personajes que hicieron parte de esa Bogotá que bien dices tú, de la Atenas suramericana, una Bogotá de antaño elegantísima.
Había otro que le decían en la época también, el bobo del tranvía.
El bobo del tranvía.
Y salía
de, sí,
persiguiendo los tranvías también y a la gente.
Sí, señor.
Le tenían pánico los niños al bobo del tranvía.
Mira, eso significa que como en medio de todo ha cambiado y tú ya pues bobos, como dicen, o personas con discapacidad cognitiva,
sí,
no te la encuentras mucho por la
no,
calle.
No, señora.
Ya no están, los dejarán, sí, abandonados con, en instituciones.
Con todo respeto, somos más bobos nosotros y más locos
pero
nosotros.
Pero en la calle
eso
no.
Están divertidos. Grandes, mira, historias que le contaban las tías y las abuelitas a uno. Bueno,
sí, señor.
Qué buena,
pero mira,
señora,
voy a viajar a Europa, tú sabes.
Sí, claro, sí.
Papá y mamá eran gente, sí, muy pudiente y yo suelo,
sí,
salir.
Por supuesto, sí.
Entonces, mira, te pregunto, Orlandito Villar, ¿cómo está el dólar
acá en Colombia y para poder viajar está buen momento o mejor esperado? ¿Qué sugieres?
Pues es un buen momento, no sabemos hasta dónde puede bajar doña Pepita, pero en este punto, si usted cambia o necesita comprar dólares, mire, al menos la TRM oficial está en 3,760 pesos de acuerdo con la superfinanciera. Sí, sí. Ahora usted, ¿cómo las consigue en las casas de cambio? Está para la compra o para que se lo vendan a usted, mejor dicho, 3,786.
A eso se lo compra usted
la casa de cambio.
786.
A eso se lo compra la casa de cambio. Y se lo vende a 3,920 pesos, casi los 4,000.
Sí.
Tienen que ganar algo las casas de cambio, pero pues, sí, por supuesto, es un margen bastante bajo si usted necesita viajar.
Es un momento en que el dólar en las transacciones financieras le conviene más hacerlo por el banco.
Sí, señor.
Hay otros momentos que le sale mejor yendo a la casa de cambio. Aquí es mejor usted llevársela, o mejor dicho, en este momento, claro, hay unos intereses y hay unos fees que se pagan por transacción, pero es el momento de pagar con tarjeta si usted está fuera.
Pero además bajó considerablemente, doña Pepita. Mire, entre ayer y hoy, 18 pesos. Y durante el fin de semana bajó 27 pesos. Así que
mira,
sigue bajando, sigue esa tendencia.
Y si hago
no sabemos hasta
compra,
dónde puede llegar.
Y si hago una compra por Amazon, Temu, alguna de esas, ¿me favorece?
Claro, porque la tarjeta de crédito o el medio que usted dé de pago, puede ser su tarjeta de débito también,
sí, señor,
le toma la TRM del día. Y a eso le convierte
buenísimo.
Entonces la transacción.
Me parece buenísimo. Ya mismo voy a dar clic acá para unas toallas que necesito,
señora,
para
pero
el baño.
Acuérdese que cuando pasa esto, como con las ofertas, cada compra es un gasto. No es que esté ahorrando plata.
Ah, sí, señor.
O sea, la gente ve. Bueno, la gente no. Uno, todos nosotros, todos en esta mesa.
Los que compramos. Oferta
y compramos como si fuera un ahorro. No, eso es un gasto, señores.
Sí,
es un gasto. Sí,
no es que estemos. Tú tienes toda la razón.
Sí.
Lo que pasa
pero
es que.
Pero si usted
sí
le da algo.
Se hace una cuestión en la cabeza. Que uno dice, es un momento, es una oferta, pero la realidad es que no necesitas comprar si no tienes por qué pagar.
Pero si usted necesita comprar algo, traerlo alguna de las plataformas, es un buen momento.
Un regalo de Navidad.
Si usted estaba pendiente de comprarse algo a través de una de las plataformas, que sea por debajo de $200, para
eso
que no vaya
muy
a tener,
importante.
Eso es
sí,
importante.
Sí, señor, también.
Entonces, sí es el momento. O
sí,
si va
señor.
A hacer las compras y tiene varias cosas, haga compras por separado. Para que no le aplique también lo de los $200.
Sí, señor.
Bueno.
Mira, Gabriel, me hiciste un favor. Los escucho de toda la
¿Nos
vida.
¿Nos va a traer los regalitos,
Clic
señora?
Acá. Sí, señor, unos chocolates. Clic acá, ¿me cuentan esto? Sí,
sí.
Señor, ya
Ay.
Lo hice, ya
Ay.
Lo hice.
Qué bueno,
Gabriel,
doña Pepita, bueno, señor.
Ahí, doña Pepita, el perrito se le hizo...
¿Cómo? Chichi. Ay, mira, yo tengo
Ah,
una
sí,
bolsa.
Además, el sí. perrito es nerviosito. Y cuando uno lo molesta, se le... Como el perrito
es
de Alexandra Montoya, yo lo saludé y le acaricié el cuellito
Son
y se me hizo chichi en mi oficina.
Mira,
lo mismo.
El pincher se orina porque se pone nervioso.
Sí.
El chichu se orinó de verte, me dijo Alexandra, de la emoción. Son dos cosas completamente diferentes. Dos emociones.
Me voy a dar una licencia porque me gustó mucho. Voy a repetir esto del chihuahua porque ese perro me desespera. A ver si suena.
Es como vivir con una sirena de ataque peluda que nunca se calla. Pensarías
se
que
te
con
va
tanto
a pagar.
Ruido al menos dirían algo importante. No, solo ruido, puro ruido sin sentido. Estos diminutos maníacos no tienen idea de su tamaño. Se pelean con un Rottweiler, un caballo, quizás hasta con un tanque si les das la oportunidad. Mientras tanto tú estás ahí pensando, amigo, tienes el tamaño de una papa al horno. Cálmate, por favor. La peor raza de perro, el maldito chico.
Pero si hablamos de perros, perros famosos de las series de televisión con las que ustedes
definitivamente era Lassie.
La
Ay,
Beethoven,
sí,
uno,
la...
pero le pongo los
sí.
anteriores. Y el más antiguo era Rin Tin Tin.
Rin Tin Tin. Ah, sí, el legado de Rin Tin Tin.
Sí.
Lassie, la perrita Collie por excelencia en cine y televisión.
Bueno, este... Beethoven era el
San Bernardo
que
de hecho,
Beethoven 1, Beethoven 2, Beethoven hasta la quinta sinfonía de Beethoven.
De ahí para arriba, claro.
Sí.
Hay una película también que habla de animalitos que llama Volviendo a casa.
Sí.
Muy bonita esa
también está está el chihuahua que temió a morir.
Claro.
Era un perrito que era muy nervioso y tenía miedo de morir.
Entonces, no le puedo creer. No me lo habría imaginado, Gabriel.
Pero porque el chihuahua que temió a morir.
Claro.
Era un perrito y era defender el perrito. Sí, claro.
Sí. Igual amarilla,
porque
Gabriel.
Porque el perrito tenía mucho miedo. El chihuahua que temió a morir, nervioso, uno sale llorando de esa
película. ¿Sabes qué tanto está Netflix? Caramelo.
Ay, qué buena película.
En los 90 estaba Rex, que era el policía, el perro
también,
policía.
Claro. Un pastor alemán.
Bueno, perros, los famosos 101 dálmatas.
Ay, sí.
Cruella de Vil también estaba ahí. Sí.
Y la dama y el vagabundo.
Sí, la dama y el vagabundo.
Buenísimo,
sí,
para repetirse uno esas series y empezar a disfrutar de los perritos, los de antes y los de ahorita, porque Caramelo es una película brasilera. Yo he aprovechado.
Yo no he encontrado el chihuahua que temía amor.
No. No,
pégale la buscadita. Yo ya lo tengo.
No, he buscado en todas las plataformas, que en Disney Plus, que ahora es Hulu, que en Amazon, que en Prime, que
no, lo tengo.
El chihuahua que temía morir.
Déjeme buscarla a mí, porque yo tengo un internet que está volando, Gabriel, gracias a que me pasé a fibra óptica de Claro.
Se me contó que, mejor dicho, dobló la velocidad que tenía el internet de
claro,
su casa.
Porque sí. Es que yo tenía el internet normal, que son 500 megas, que es un internet buenísimo, uno vuela y chévere.
Sí.
Pero quería algo que fuera más veloz todavía.
Claro.
Y que además, de pronto cuando llegaran visitas o que se llegara el momento de pico, el alto pico, pues que no se fuera a detener. Pues que bueno, hablé con los de Claro y de una me dijeron, listo.
¿Y cuánto le cobraron?
Nada, sin costo adicional, Gabriel.
¿Qué? ¿Gratis?
Sí, gratis, ningún costo adicional. Yo les dije, venga.
Ah, Risa Loca también cambió.
También, Muelón también.
Sí, claro. En Medellín también, en ciertos sectores ya está la fibra óptica de Claro, sí.
Varias zonas y ciudades también ustedes pueden pasarse a la fibra óptica de Claro. ¿Qué hay que hacer? Escriben al 311-200-0000. Ustedes dicen, hey, yo soy parte de la familia Claro, pero quiero pasarme a fibra óptica. Me pueden validar y de una, pum, lo pasan. Y si usted no es cliente Claro, no se preocupe. Escribe ese mismo número, 311-200-0000. Dice, oiga, yo quiero aprovechar 900 megas. Claro, para que vuele en mi casa el internet, claro, que hace parte de la familia Claro.
Repítame el teléfono. ¿A dónde 311, tengo que escribir o llamar?
A ver. 311-200-0000.
Sí, es que es muy raro. Por ejemplo, yo estaba viendo el chihuahua que temía morir y se para en el momento en que van a matar al chihuahua.
¿Dónde más tenía miedo?
Pero además le encanta.
No lo puedo creer.
Le encanta
ver. Es desesperante porque cuando, o sea, van a matar al chihuahua,
claro.
El chihuahua que temía morir, lo van a matar y empezar la bolita a ir ruedita y dando vueltas.
¿Y usted le vio bastante miedo al perro? O sea, ¿temió bastante?
Sí,
perro?
Sí, sí.
Usted
sí,
le vio la ruedita también.
Sujeto a disponibilidad, zonas de cobertura y viabilidad técnica. Conoce condiciones, cobertura y restricciones en claro.com.co.
5:40 minutos, un poquitico de humor, pongámosle a esto, porque el chihuahua que...
Gabriel, ya.
¡Qué película! Que se la estaba contando aquí.
Señor, no los vaya a hacer llorar.
¡Arriba, rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo hacía prácticamente!
Porque es que el San Bernardo que te vio morir, eso era una cosa muy grande.
Es peor, tiene más películas.
Es que es una saga.
Ah,
es una saga de perros.
Se la ha visto completa.
Sí.
De terror.
¿El Rottweiler? No sabe lo que es la Rottweiler.
Ah, sí, no, eso
es. Sí, esa es complicada, sí, güey.
Y también temió morir.
Sí, claro, sí. Sí.
Claro. Averillas para todos que están dos ceros.
Sí. Bueno, entonces, señor.
Sí, que estaban conversando dos amigos.
¿Ellos son amigos de quién?
Ellos son amigos de ellos.
Sí.
Noticia en Caracol Radio.
Muy bien, interrumpimos la luciérnaga. Información de última hora, Orlando Villar.
Gabriel, mucha atención porque hay novedades en el caso de Jesús Eduardo Chalá, el señalado conductor que arrolló a 11 personas en Bogotá. Desde la Fiscalía, Daniela Ramírez, ¿cuál es la noticia?
Orlando, mucha atención. El juez 45 de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a José Eduardo Chalá, el hombre señalado de arrollar a al menos 11 personas, entre ellas a varios menores de edad que en este momento se debaten entre la vida y la muerte. Esto por los hechos, Orlando, que ocurrieron en la noche del pasado sábado en la localidad de San Cristóbal, al sur de la capital del país. El taxista bajaba por una vía a alta velocidad y se encontraba en estado de embriaguez, lo que hizo que perdiera el control y embistiera a estas 11 personas. El hombre, sobre el mediodía, aceptó, Orlando, el delito de homicidio agravado en grado de tentativa con lesiones personales dolosas agravadas que le imputó la Fiscalía y ahora es enviado a la cárcel por el juez 45 de Control de Garantías de Bogotá.
Gracias, Daniela. Pues el caso, este hombre entonces identificado como José Eduardo Chalá, dos menores de edad, Gabriel, que estaban en la vía pública junto a otras 9 personas, son arrollados, y estos dos menores además que se debaten entre la vida y la muerte. Este conductor tenía al menos grado 2 de embriaguez, según ha señalado la policía, la fiscalía más bien, y en este caso, Gabriel, dentro de esos delitos, pues el conductor que aceptó cargos entonces podría enfrentar una pena según el Código Penal, que incluye de 33 a 50 años de prisión. De acuerdo con lo que hemos podido investigar en Caracol Radio, Gabriel tenía además varias multas de tránsito. Ya tenía multas por conducir en ese estado anteriormente y no se habían tomado las sanciones pertinentes para que no estuviera al frente de un volante.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bien, sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Bueno, Villar, entramos entonces ahora en ley de garantías. ¿De qué se trata esto? ¿Esto cuál es la historia y cuáles son los límites que fija hoy para contratación?
Pues Gabriel, mire, empieza ya a regir esa famosa ley que establece cada 4 años un freno a la contratación pública. Se supone que para que los recursos del Estado no terminen metidos en las campañas electorales.
Se supone
que ese es el objetivo, sí. Gabriel, y si todo funcionara como en el País de las Maravillas, no tendríamos que tener ni siquiera la ley. Pero bueno, el tema, Gabriel, es que la Procuraduría y la Contraloría tienen que empezar una vigilancia especial acá para evitar que se aceite la maquinaria, como llaman tradicionalmente, con esos dineros públicos. ¿Qué no se puede hacer? Desde antier no se pueden firmar, es decir, desde el fin de semana no se pueden firmar convenios interadministrativos con recursos públicos.
Claro, ahora viene la lista de que firmaron hasta las 12 de la noche del día anterior.
Exactamente.
Eso es lo más importante.
Eso es lo más importante y lo que tiene que vigilar la Procuraduría. Sobre todo, Gabriel, en estos convenios interadministrativos, que es, por ejemplo, por ponerle un ejemplo cualquiera, por ejemplo, el que el Ministerio del Interior, contratara, no sé, a RTVC.
Sí.
Por ejemplo, sí, pues de pronto.
Para que le maneje ferias y fiestas y refrigerios y
lleven buses
y todo. Sí,
que logística, sí, que tienen que hacer.
Cualquier cosa que pase.
Sí. Sí, cosas así, o sea, un ejemplo.
Cosas así.
Un ejemplo de lo que podría y de lo que está prohibido que se haga en este momento. Ahora empieza el tema de hasta dónde dejaron firmado ese tipo de trabajos o ese tipo de compromisos antes de que se firmara esta ley. Gabriel, desde el 31 de enero del próximo año, para que lo tenga en cuenta, además, porque empieza también esta temporada express de contratación directa. No se puede hacer el 31 de enero, pero hay una vigilancia que se tiene que hacer este diciembre, sobre todo el 24 del 31.
Ah, sí.
¿Qué, cómo trabajan los el 31 de diciembre a medianoche?
Nosotros en Tutaina y ellos no.
Firmando contratos y convenios.
No, sí. Bueno.
Esa es otra vigilancia especial que se tiene que hacer ahí, porque no se pueden hacer esas contrataciones en directas. ¿Qué sí pueden seguir adelante? Las licitaciones públicas, los concursos de méritos, contratos pequeños de menor cuantía, y se pueden extender o modificar los que ya estaban firmados antes del arranque de las restricciones.
Bueno, pues peguemos una llamada a ver qué nos contestan en la casa del procurador El Hacho, en la oficina.
Con la contestadora del procurador Gregorio El Hash. Se llama para saber si su despacho podrá vigilar que se cumplan las restricciones de contratación que contempla la ley de garantías. Marque 1 y recemos para que se haga el milagrito. Se llama para saber si el procurador será más contundente con los funcionarios que descaradamente están haciendo política o mejor politiquería. Marque 2 y cruce los dedos para que así sea. Se llama para pedir que se conozcan los resultados del trabajo de la Procuraduría. Marque 3 y siéntese a esperar porque esto va a estar un poco complicado. Y si usted llama para saber si el procurador ya demostró su independencia frente al gobierno y los congresistas que lo eligieron, apriete ese asterisco y ruegue porque esto sea así. Por favor, no llame más al procurador, que él tampoco lo llamará a usted. Gracias.
Se parecía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Eso, sí.
Gracias, patrón.
¿Por qué?
No, por la oportunidad, no porque el Medellín vaya a jugar ahorita y de pronto, pues, la. ¿Cierto?
¿De pronto qué?
No, no, de pronto, pues, te diga.
Partido no es 7:30.
Sí, sí, señor, sí. 7:30, por eso. Pues,
no, y de tráfico. Luciana hasta las 7.
Sí, sí, es verdad. Sí. Sí, no, pero de todas formas, que usted dijera, pues, no, si no, uno se imagina, pues, que no, ¿cierto? Que uno dijera, hombre, que. Ah, pecado este muchacho, me.
No, yo siempre cada vez que cuento un chiste digo que pecado este muchacho.
No, 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 eso no, sí, pero es no verdad. En ese sentido. No, espere, sí. Espere, que no me
incluso
dejo terminar.
Ahorita ya voy a, ya voy a decir que pecado
no,
este muchacho.
No, espere, pero me dejo terminar. Que usted,
ah, entonces,
que,
¿de qué más es?
Que, usted dijera, pecado este muchacho.
Qué pecado, sí.
Ah, mientras, de por allá tan lejos, para ir hasta el estadio, prácticamente de polo a polo, pues le tocaría ver qué pecadito.
Sí, sí.
¿Será que se alcanza a llegar para los himnos y todo? Pues,
sí, no, mejor que sí. Se vaya para la casa. Qué
no, 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 para la casa no, para el estadio,
no,
patrón.
No, 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 mejor no. No,
para ir a sufrir, para ir a perder.
Sí. No, 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 Andrés, sí. Momento, estoy hablando con el director.
Bueno, dele, a ver, hombre, más bien cuente el chiste, a ver.
Gracias, patrón.
Sí.
De todas formas, fue por mí.
No, sí, de todas formas, sí.
Listo, que ¿cómo le parece que...?
Ay, es malo, nena, es malo.
¿Por qué riendo? No se ría antes.
Sí, es malo, sí.
Vuelo.
Sí.
No, no lo tenías.
No, eso es bueno, esto es bueno. Que están conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y le dice un amigo al otro: hermano, mi suegro me descubrió haciendo el regalo para su cumpleaños. Y yo, no joda. Sí, ni modo, se cancela el nieto.
Qué pecado este muchacho, sí.
Sí.
Qué pecado este muchacho, no, sí. No, sí. No. Más que lo dejo ir a ver el partido. Qué pecado. O sea,
está pecando de risa.
¡Qué chiste! ¡Está
marido! ¡Marido! ¡Adiós, chao! ¡Qué pecado ya, chao!
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Por fin, llegó Don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
¡Ay, Don Pedrito! Ay.
Don Gravielito, cordial saludo para su merced, para todos los querísimos y dignísimos oyentes.
Bueno, señor,
saluda,
sí, ya, calma, calma, calma.
Don Yorcito,
gracias,
Orlandito, Pedrito. Orlandito Pinzón y George Villar, igualmente un cordial saludo. Para Chaparro, para los compañeros de Medellín, Risa Loquita, Muelón, Cocolizo, Corozo, Andresito, Andresoyos, Camila Tilano, la que se defiende con la mano. Mire, ya hay más gente en la cabina de Medellín que en la de aquí de Bogotá.
Ya los nombré, hombre.
Para Lalo, para Edu. Y para
sí,
todos
aquí un
cordial saludo. Y para los oyentes, obviamente, con todo el. Ay, perdón, con todo el corazón aquí. Pues,
Pedro, no.
Ese viejo me parece que era saludo.
Pero
bueno,
ya.
Para la gente en Veredas, Campos, Ciudades, en Tunja, Ráquira, Villera y Paso Camoso.
Que sí,
hablando
hombre.
De Tunja y Ráquira, imagine que yo venía en la flota, en el expreso Cagajón, venía desde Sutamarchán, me subí en Sutamarchán y al frente de yo, así le quedaban los asientos enfrentados. Se subió una señora con un bebé.
Ay, no.
Y agarró a darle restaurante portátil.
Cuidado, no, señor.
Con la Porsche que había tenido, cuidado. ¿Verdad? Y le decía, a ver, papito, reciba la teta y si no se la doy al señor que
cuidado.
Está
cuidado.
Yo apenas pasaba saliva.
Qué cuidado.
Llegando a Villadera iba otra vez el niño llorando. Sí. Y la señora, a ver, papito, reciba la teta y si no se la doy al señor que está
pero,
enfrente.
Pues sí,
pasando
pero,
por Venta Quemada.
Hombre.
A ver, papito, reciba la teta y si no se la doy al señor que está al frente. Pasando en Villa Pinzón. Ah. Papito, reciba la teta y si no se la doy al señor que está al frente. Llegando a Chocontá. A ver, papito, reciba la teta y si no se la doy al señor que está al frente. Le dije a la señora, mi señora, dígale al niño que se decida porque yo tenía que haberme bajado en Villa Pinzón.
A ver, papito, adiós, señor, adiós, señor. Bueno, muy bien, entre la realidad y la ficción hay una información de última hora y es urgente. Orlando Villar.
Gabriel, mucha atención. Seguimos desarrollando la noticia sobre el accidente de una aeronave tipo Cessna C-206 de matrícula HK-641 que era operada por la empresa Nativa Air. Según hemos podido conocer, Gabriel, este viaje o en esta avioneta iba una delegación de la registraduría. Cuatro personas, entre ellos tres funcionarios de la Registraduría Nacional. Lamentablemente, Gabriel, tenemos que confirmar la muerte de estas personas, según el reporte que nos han dado las autoridades. Dentro de los tres funcionarios de la registraduría se encontraban Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva y Nadia Valentina Valencia Yepes. Estaban cumpliendo labores de inscripción de ciudadanos en puestos de votación en el corregimiento de Mitú y estaban regresando cuando lamentablemente se presenta ese accidente. La Aeronáutica Civil ya está coordinando con las autoridades militares, policía y los organismos de emergencia para recuperar los restos sin vida de estas personas que lamentablemente fallecen en ese accidente, Gabriel.
A esta hora en nuestra transmisión de televisión tenemos imágenes exclusivas del sitio de la avioneta, el sitio del accidente. También pueden encontrarlas en www.caracol.com.co. Repetimos, la aeronáutica confirmó el accidente de una avioneta. El sitio exacto donde cayó Orlando, ¿dónde fue?
Gabriel, cae en zona rural de Mitú, esto en Baupés, dos minutos después de que despegara de la pista Bocoa-Querarí. Esto también allá en el Mitú, en el Baupés.
Bueno, señor. A las 6:12, vámonos para Boyacá.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasto unas preguntas nos trajo ya. La patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ay, patojita! ¿Cómo me le va?
¿Cómo se tapa un gravialito, su merced?
Muy bien, señora.
A mí sí me gustan los lunes, los martes, los miércoles.
¿Cómo le va usted con los lunes?
A yo me gustan todos los días de la semana, en de que haya saludo, un gravialito y trabajo.
De acuerdo con usted, y todos los días son una bendición de Dios y todo, pero hay unos mejores que otros.
Pues es que su persona, si se acuesta tarde... Por ejemplo, ¿a qué hora se acostó anoche?
No, al contrario, como a las 10 de la noche.
¿A qué hora se levantó hoy?
Como a las 5 de la mañana.
¿Y a qué horas tomó un descansito?
Todavía no.
¿Ve? Entonces está cansado.
Pero el lunes de lunes,
Patojito. Va a descansar, chao.
Sí, chao, gravielito.
No, venga, pero ¿para dónde se va?
Pero ¿cómo me dice así? Que me tome. ¿Y un quién va a dirigir? No,
sí, claro. No, es cualquiera.
No.
Eso solo lo puede hacer un genio.
Solo
lo
puede hacer un genio.
¿Cómo será que?
La genialidad.
¿Cómo será que hasta George puede?
No,
entonces sin cualquiera pues.
Cualquiera puede, hasta George puede.
No
arriesgaría el programa en esas condiciones. Yo estoy convencida que un genio podría.
Claro.
Un genio Rodríguez, que es el que.
De Condorito, sí, señor.
Pero hay lunes de lunes, Patojita, por ejemplo, un lunes que uno sepa que pagan, ese es un lunes bueno.
Claro.
Un lunes festivo también es bueno.
Pero si toca trabajar.
Sí, pero toca trabajar.
Sí, a ustedes les toca trabajar.
Pero el trabajo dignifica.
Y bueno, el que no trabaja, que no coma, dice la palabra de Dios, don Gravielito. Bueno, entremos en materia.
Y el hombre que no tiene plata, la cama lo mata.
A ver,
y si tiene mujer, se acaba de joder.
Vea, ¿cómo está aprendiendo jodas?
El que no trabaja, ¿qué? El que trabaja no come paja, pues que también dicen.
Pues
¿qué?
También dicen ese que...
Señores, vamos a evitar cualquier comentario al respecto. Vamos a seguir ya con la olla. Miren la risita de los de Medellín. La risita ahí maliciosa. Ahí están pintadas.
Eso fue como una amarillita.
Sí,
amarilla, fue amarilla con
Pero ya que estoy atisbando aquí a don Andrés, de una vez le voy a preguntar, don Andresito, no se me vaya, ¿por qué no hablamos del novelón de esta muchachita Juliana Guerrero? ¿En qué va la cosa?
Pues Patojita, la gran promesa de la trampa Juliana Guerrero, después de todo esto que ha pasado, la Fundación San José anuló completamente los títulos. Pero pues más allá de eso es que nunca fue a clases, nunca hizo un examen, nunca pasó nada con ella, según lo que están haciendo. Y también el Ministerio de Educación Nacional hace pocos minutos dijo que iba a investigar y abre una investigación en ese mismo sentido contra la misma Fundación San José. Se sabe también de otros influenciadores y gente que ha estado en la universidad. Se están haciendo unas investigaciones al respecto, pero pues es muy grave lo que viene pasando con temas en los que Gustavo Petro dijo que lo hacía por provocación, que no se entiende hoy cuáles son las oportunidades y el mensaje para los jóvenes del país, jóvenes guerreros, trabajadores, creativos, que impulsan sus convicciones para la educación y para salir adelante, pues con mensajes como estos. Es muy triste, Patojita, que venga pasando esto, sobre todo con los altos cargos del Estado, que no nos dan razón y pues siguen pasando estas cosas.
Oye, ¿cómo fue que empezó usted su respuesta? ¿A cómo se refirió a Juliana Guerrero?
la joven promesa de la trampa en Colombia.
Uy, no, pero esto uy, sí. No. Eso lo digo, o sea, yo. Ni la San José lo tituló. Sí. La tituló de, o sea, esa,
pero es, en este momento. Ni la Universidad de San José es capaz de dar ese título.
No, sí, eso...
ni siquiera, ni comprando el título como Juliana iban a conseguir ese.
Es el diploma que, oiga, le damos, no, en este momento, sí, es una, por los hechos.
Sí. Un nuevo reconocimiento de una categoría especial que se le abre a la doctora, a la doctora Juliana Guerrero. Gabriel, mire, la representante Jennifer Pedraza, que es la que desde el principio ha estado poniendo esto, por supuesto, aquí en Caracol Radio también. Hemos puesto la lupa sobre ese caso. Señala que hay un delito ahí y puede ser un delito muy grave porque, mire, no tiene tarjeta profesional, no tenía las pruebas Saber Pro, no tiene notas ni registro de haber visto las materias, no está en la base de datos, como lo publicamos además aquí en Primicia en La Luciérnaga, en el NIES, que es el Sistema de Información del Ministerio de Educación. Y el tema ahí, Gabriel, es que el presidente Gustavo Petro y pone Jennifer Pedraza, recuerda cuando el presidente decía, entonces el examen para graduarse de Juliana después de cumplir sus estudios estaba inscrito desde julio y tiene que presentar el entrante en noviembre. ¿Es así el resumen de este escándalo? No, señor presidente, el resumen es que la señora no tenía título y le dieron un título falso, porque así lo dice el Ministerio de Educación.
No entendí uno de los exámenes que usted dijo, el NIES.
No, ese no es un examen, Gabriel. El SNI es el del sistema.
Sí lo entendió, Gabriel, porque no, hubo risa.
No
sé,
sí, pero en Medellín, señor.
Sí, no,
es la página la suya. Es la página
de... Es la página, es el Sistema de Información del Ministerio de Educación.
¿Sabe por qué se llama NIS? ¿NIES? ¿Ni es profesional, ni es estudiante? No, tranquilo, Gabriel.
¿Qué pasa si lo sabes?
¿Qué va a decir, Gabriel? Sí, no, dígalo.
¿Sabe que eso es un novelón al estilo de la Luciérnaga con Juliana Guerrero? NIES.
Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana.
La historia de Juliana Guerrero, una incomprendida por la sociedad, y todo porque montaba en aviones del gobierno y, como si fuera poco, estuvo a punto de ser nombrada viceministra de la Juventud, a pesar de no tener ningún título profesional. Afortunadamente para ella, no todos la odiaban, y así era como la defendía el presidente Petro.
¿Por qué se quieren tirar a una muchacha porque es pobre? Entonces, no, que no estudió en los Andes, ¿o no? Pero estudió. Y hizo el esfuerzo, porque estudiar no es fácil, me imagino las dificultades en el Cesar. Y en medio de una situación difícil de amenazas y de cosas en la universidad pública, y ustedes no, porque ustedes no es, ¿cómo así? ¿Por qué?
Por su parte, así la ha defendido el ministro del Interior, Armando Benedetti.
Ella va a cumplir una misión que se le encarga para realizar, que no se puede hacer infidencias de eso, porque tenía que ver... O voy a decir algo que no he dicho en ningún medio, que tenía que ver con un secuestro y con una liberación.
Pero a pesar de todas las críticas a la incomprendida Juliana, sigue siendo toda una diva en el gobierno nacional y en el negocio y en el gobierno, que seguirán defendiendo solo por llevar la contraria. Asimismo, el presidente ha defendido a Benedetti.
La única razón por que Benedetti esté al lado mío es porque sí tiene una especie de virtud, que es ser loco.
Terminarán acomodando a Juliana Guerrero en algún puesto del gobierno. ¿Seremos nosotros quienes paguemos los privilegios de la incomprendida Juliana? No dejen de ver el próximo capítulo de su telenovela exclusiva de La Luciérnaga.
Juliana, qué mala eres. Qué mala eres, Juliana. A La Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Rating, qué energía, qué entusiasmo, prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno el chiste.
Sí, señor.
Muy bueno. Sí. Muy bueno.
Sí, o sea, ya lo corroboran todos los integrantes de esa
sí,
mesa.
Sí, sí, es bueno.
Andrés Ayudé.
Sí,
sí, muy bueno.
Sí, bueno. Sí,
Andrés Ayudé, bueno. Muy bueno, sí.
Sí, claro, sí.
Muy bueno. Sí, sí, muy bueno. Sí.
Hay que aceptar que nos ha contado mejores, pero es bueno.
Sí, pero...
No, la verdad es que estoy un poquito, digamos, como ansioso.
Como está nervioso. Está nervioso.
Ansioso por el tráfico, por el partido. Pero bueno, igual.
Ya, pero el Medellín ya clasificó o va a clasificar, ¿qué le falta?
No, este es el partido de vuelta. Vamos ganando la serie.
Ah, ¿sí? Es que es en la Copa.
Sí, él es de la Copa Colombia, sí. Copa Betplay, frente a Envigado. Envigado siempre ha sido un duro rival para el Medellín. Y esperamos hacer las cosas bien y sacar un
buen esperamos, usted no va a jugar, hombre.
Sí, sí, perdón, padre, yo me meto en el cuento.
Y que tuviera acciones en el equipo.
Yo estoy bueno. Como así como metido en el cuento.
Ya, conta el chiste, ya metido en el cuento.
Gracias por la pregunta. Es más, me sentí como una rueda de prensa.
Sí,
gracias.
Bueno, dele, a ver.
Una rueda, sí, señor.
Sí, se siente como una rueda. Se ve como una rueda. Como si estuvieran sentados. Se ve como si ellos están sentados allá y son el técnico y los jugadores.
Exacto. Se haga cuenta que estuviera aquí el técnico, mire el técnico.
Sí, claro.
Y entra aquí está
una rueda naranja.
Uno de los futbolistas. No, esto es rojo y ya.
Sí, es que se ve raro.
Naranja, si vamos a jugar contra el equipo naranja, mojito de naranja.
Bueno, dele a ver, hombre.
Y entonces, bueno, y ¿qué íbamos? Ah, Lugar, patrón.
No dije que usted era la rueda.
¿En qué íbamos? Dele a ver, hombre.
Sí, que está la parejita de esposos.
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos, porque ella era la esposa de él y era el esposo de ella. Ok. Ellos llevaban ya
14 años de casados.
14 años.
Uy, bodas de marfil.
De marfil.
Okay.
Marfil. Y entonces estaban en un restaurante. Ellos, pues, ellos normalmente acostumbraban a salir a desayunar. Sí. Era, pues,
a desayunar todos los días en restaurante.
Todos los días en restaurante.
Uy, sí, pero uy.
No, yo tiene plata de mañana también.
Restaurante Cositas Ricas.
Cositas Ricas.
No, pero eso no es restaurante. Eso tiene luces y tubos.
No
sabía que Cositas Ricas también daba el restaurante.
Todas eran de Grecia.
Ha desayunado allá, Gabriel.
De día funciona así, Pato.
De día es desayunadero.
No se había puesto la hoja de vida ahí en el sistema NIES.
No. Tráigame unos huevos cariñosas. Tráigame unos. Bueno, dele cositas ricas, ¿eh?
Llegué, le hice el esposo a la esposa y mi hija. Coroso, pero.
Curioso, ya se lo sabe. Y
curioso, ¿qué es eso, curioso?
No, curioso, ¿eh?
Amarillo.
Digo curioso.
No, qué ole.
No, pero están inquietos.
¿Quién escucha lo que quiere escuchar?
Pero les dicen cositas ricas y se
enojan. No, esa mente le empieza a volar.
No. Están insoportables.
Sí, sí. Y eso que es lunes.
Están inquietos.
Esa es la idea.
Mi hija. El mesero me trajo el desayuno incompleto. No me atrevo a reclamarle. Sí, te faltan los huevos. Sí, y el café también.
Muy bien, cosita rica. Ya que están hablando de comidas, hombre, tenemos a nuestra nutricionista exclusiva de la Luciérnaga.
Bueno, Gabriel, muy buenas tardes. Soy su nutricionista de confianza, Connie Mercedes Lozano, @ComeLozano. Bueno, la verdad es que yo sigo siendo una enamorada de la buena alimentación, pero si eso vale un pollo, lo más seguro es que uno salga del negocio igual que el pollo, o sea, asado.
No, pero no entendí, o sea, no es tan gracioso. Pues, sí,
en fin,
sí.
Lo otro que también podemos pensar es que si el pollo tiene ese precio, puede ser por el tamaño de los muslos. Es posible que el pollo hiciera tanta pierna todos los lunes en el gimnasio.
Es que no, el chiste no es bueno y la risa mucho menos, doctora, sí.
Está bien, gracias por eso. Es posible también que las alas no sean las mismas de cualquier pollo. Tal vez estas no tengan plumas porque al pollo le hacen el así.
Pero es que yo no entiendo el chiste y el humor de la nutricionista.
O sea, láser.
Sí, pero no sé.
Bien, y por último, estoy por creer que si eso vale el pollo, pues las pechugas no son naturales. Esas pechugas deben ser silicona y operadas por el mejor cirujano plástico del galpón.
No, es que las pechugas, sí, doctora, sí, pero sí.
Muy bien, ya saben quién soy yo, su nutricionista de confianza, Connie Mercedes Lozano, @ComeLozano.
Bueno, es que tiene razón la nutricionista, porque Cartagena es la ciudad con el pollo asado más caro del país. 46,290 vale un pollo asado en Cartagena.
Sí, Gabriel, mire, y el pollo y otros alimentos están subiendo. Salió la cifra de inflación del DANE, la acaban de revelar, 5.51% la inflación anual para el mes de octubre. Y confirma, Gabriel, lo que los analistas venían anticipando. La caída de los precios y ese freno, esa estabilidad, se terminó. Llevamos 4 meses con una inflación al alza. En este mes la variación es del 0.18%, pero es el 4 mes consecutivo que la inflación sigue subiendo. Y definitivamente hay una fase como de repunte inflacionario persistente, sobre todo por el tema del precio de los alimentos, entre esos algunos básicos como el pollo, que nos decía nuestra nutricionista, el huevo, el arroz, la papa lleva varios meses repuntando, también el tema de los servicios públicos, la energía sobre todo está subiendo en los últimos meses y hay una demanda, Gabriel, con el tema del peso colombiano frente al dólar. Ese efecto de la tendencia de la caída del precio del dólar, por supuesto, también impulsa, en lo que dicen los analistas, el tema de la inflación.
Bueno, oiga, me gusta el índice del pollo. Si bien en el mundo se habla del índice Big Mac, que es cuánto vale un combo de hamburguesas en el mundo, pues mire que lo que dieron a conocer, Cartagena, la ciudad con el pollo más caro, vale 46.290. Le siguen Cúcuta, 42.598 vale un pollo en su ciudad. Tunja es la ciudad con el pollo más barato, vale 33.092 pesos.
Bacano. Pero Medellín, mire, 44.477.
Bueno, o sea, de todos modos, fíjese que aunque en Tunja vale 33.000 pesos, ha subido en los últimos seis meses, perdón, en el último año, 15.6%.
Pero ya 40 y algo.
Gravielito.
Y eso era el pararrayos de uno.
Y usted pide el pollo y le agrega las papitas.
Claro.
Y el platanito y la yuca. Y ahí ya se le agrandó la joda.
Ya no se puede llegar en guayabo con el pollo. O se emborracha o compra el pollo.
Pero vea, ahí sí, pregunta rápida. ¿Pollo, bróster o asado? ¿Apanado o asado?
Bróster.
Asado.
Apanado.
No, yo sí antipollo, la verdad.
¿Cómo? No, la nutricionista. ¡Ah! Pero él come lo sano.
¿Cómo hace su pollito, Gaby?
A mí me dejan el de Gabriel.
Yo sí prefiero de Gabriel, caldo de pata. Caldo de pata sale más barato.
Venga, voy a Medellín, señores. ¿Asado o apanado el pollito?
No, mitad y mitad.
Asado para mí.
Asado y con el cuero, ojalá. Eso, bien
sus asado, asado. Yo pido mitad y mitad. Ah, mitad apanado y mitad asado.
¿Coroso qué dijo? ¿Coroso qué dijo?
Me gusta asado y con plátano maduro.
Eso sí.
Es rico.
Sí.
¿Tenemos algo? Gusta el pollo gratis.
Sí, eso sí.
¿Usted dijo ya? ¿Usted dijo?
Que a mí el es que no todos. No, pero prefiero el apanado, el broster. Es mucho
miel,
más rico.
Y miel de abejas.
Y con salsita barbecue,
pero
con
es miel. Es que ese es más grasosito para el cuerpo.
Ya nos dio hambre.
Dañino,
apanado. A estas alturas de la vida, para eso nos vamos a preocupar por
para eso hay gaseosa cero.
Se compensa, sí, señor.
¿Sabe qué? Mientras pedimos pollito, una pausa y ya regresamos. Esta es la luciérnaga.
La Luciérnaga se enciende en Caracol Radio. Más compañía.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué se merecía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Espero que sea muy bueno.
No solo lo bueno, patrón, sino que me ha representado.
¿Cómo así? No me
imagínese, o sea, bueno, excelente, representado, sí. El que la gente pide, el que la gente quiere, el que la gente ama,
que desaparece,
el
que la gente reclama.
Que desaparece.
Que desaparece.
No borraron del mapa.
Desaparece de la cámara.
Se camufla.
Pero yo creo que eso es un complot, patrón.
¿Cómo así? No,
que nos desaparezcan cuéntelo, así de pronto.
Es que lo tiene que actuar, no, que se le oiga.
Llegó el mago.
De pronto.
Es un complot, de pronto es un complot.
Porque están desmontadores solas.
De pronto es Pedrito, quién sabe haciendo qué.
Sí, porque uno no sabe.
Para que no contemos el representado.
Para que no contemos el representado. Usted me dirá si lo hacemos así. No, sin
cuéntelo,
que
cuéntelo, nuestros oyentes y todos lo están viendo también.
Listo, sí. Listo.
Nosotros hacemos la actuación.
Este es el chiste representado.
Nuevo y al grano.
Escuchemos ese sarcástico momento.
Se veía mejor cuando le cayó la señal. Sí.
Yo creo.
Sí. Señor alcalde, cuéntanos entonces.
A ver, como les venía diciendo, queridos compartidarios, en mi alcaldía he logrado pavimentar 5.000 metros de carretera.
¿Kilómetros?
¿Y 5.000?
5.000 kilómetros de carretera. Pero 5.000 kilómetros de carretera, dicho.
Alcalde, qué pena contradecirlo, pero solo fueron 2.500.
¡Por eso! 2.500 de ida y 2.500 de venida. ¡Aprenda a sumar! ¡Oiga!
¡Mírale mal! Es que la alcaldía hace más de
pero te voy a dar risa. Aprenda a sumar el que dijo 5000 metros.
Pero parece una anécdota, parece una anécdota. Eso puede pasar en Colombia.
¡Qué ave María!
¡5000 metros!
Nunca había salido tan malo. Bueno.
Y a esta hora, ¿qué hay en el radar de Villar?
Y a esta hora, la derecha en crisis. El uribismo está sin encuesta. Los conservadores están divididos. Y Vicky Dávila se está quedando sola. Pues aquí les cuento. La disputa al interior del Centro Democrático y luego de la pelea interna que se dio por el tema de la encuestadora, si una nacional, una firma extranjera, y los cuestionamientos del candidato Miguel Uribe, Atlas Intel, la encuestadora, que ya estaba con todo listo para realizar la consulta el próximo 18 de diciembre, pues decidió no hacer la medición. Esto para evitar riesgos reputacionales. Miguel Uribe Londoño ahora sale y asegura que nadie de su campaña ha intentado contactar a esta encuestadora después de que lo señalaran a él de presuntamente intentar contratarla, lo que hubiera creado un conflicto de intereses. Pues ahora esa encuesta se quedó en veremos. Lo que nos dicen es que el expresidente Álvaro Uribe está buscando una salida porque no se ponen de acuerdo todavía en quién o cómo van a hacer esa encuesta. Pero en la derecha también, el Partido Conservador, hay movidas porque ampliaron el plazo de inscripción de precandidatos, esto hasta el próximo 1 de diciembre. ¿Qué le darán? Un aire a las aspiraciones de, entre ellos, Felipe Córdoba. La congresista Juana Londoño hoy oficializó su precandidatura, pero todavía no han decidido el mecanismo para elegir al candidato de los azules. Y, por supuesto, Efraín Cepeda, que no está tan contento cuando se creía el máximo líder de la colectividad. Y están dejando sola a Vicky Dávila porque, mire, versiones indican que Sandra Suárez y Alicia Arango se irían de su campaña. Lo que nos confirman es que por ahora al menos eso no es cierto. Ellas están trabajando y están organizando unos eventos. El más próximo va a ser el 11 de diciembre. Ya tienen 917,000 firmas y esperan llegar para esa fecha al millón e ir todas juntas a la registraduría. Sin embargo, varias fuentes también nos aseguran que algunos apoyos económicos de la candidata Vicky ya se están moviendo hacia la campaña de Juan Carlos Pinzón. Hablando de Juan Carlos Pinzón, pues hay una versión que circula, que un estratega venezolano, Lester Toledo, se habría pasado a su equipo. No es cierto, él sigue trabajando con Miguel Uribe Padre. Y finalmente, la estrategia de Daniel Quintero. Ahora Gabriel va a lanzar su movimiento político. Lo que nos dicen es que Independientes, en sus palabras, hará un reseteo total. Promete cerrar notarías, hacer cámaras de comercio, acabar con las fotomultas, entregar computadores a los niños y asegura que 100 candidatos del Pacto Histórico que fueron excluidos de las listas, pues vea, van a tener cabida en las listas de Daniel Quintero. Mire, todo aquí en el radar.
Muy bien, si usted quiere saber toda, quiere tener toda la información de lo que está pasando en materia política en este momento, está aquí en el radar de Villar en La Luciérnaga. Tantos movimientos, Andrés analiza.
Pues Gabriel, estamos viendo lo clásico de la política nacional en Colombia, lo que hemos visto en el pasado, en donde tuvimos que ejercer unas votaciones entre lo que más generaba rechazo o lo que menos asustaba en su momento. Y es lo que está pasando hoy. Una derecha y un centro que no están cohesionados, que están atomizados, buscando por todas las formas posibles ser las cabezas de algo a los que llegue todos los demás candidatos. Pero eso no está pasando porque nadie se quiere bajar de sus aspiraciones. Todos están viendo la política con ojos de caciques, lo habíamos anunciado en algún momento, y pocos obreros trabajando por esto que están buscando por el país. La izquierda cohesionada, que resolvió sus problemas en 3 días. Una Pizarro que se quedó pues casi como monitora de clase, quedándose básicamente con algo muy básico, pero le dio el paso a Carolina Corcho para asumir las aspiraciones que tenían, y un Cepeda ya cohesionado totalmente. De resto, vemos a peleas de Vicky Dávila con De la Espriella, vemos también a un Centro Democrático que no ha podido cohesionar un candidato, otros candidatos debajo de la mesa que parecen agradarle más al mismo Álvaro Uribe en ese mismo sentido. En el centro podemos ver a un Oviedo, a un Luna y a un Galán cohesionados perdón, Galán, Luna y Cárdenas cohesionados, esperando a que Juan Daniel Oviedo tome también la decisión de estar con ellos, y que el mismo Sergio Fajardo en algún punto cohesione esos cinco aspectos. Lo que se pregunta la gente es si Fajardo, después de haber estado en estas últimas contiendas, pues está dispuesto a medirse en una preelección anterior y no ir hasta el final como candidato único. Y Claudia, que está en el sistema NIES, del que nos burlábamos ahorita, porque no sabemos ni es de izquierda, ni es de derecha, ni si el centro la quiere recibir, entonces no entendemos bien un poco la dinámica. Ya nos dijo en Sin Anestesia que iba a ser una propuesta con la gente, para la gente, pero claramente en la política nacional se necesitan estos insumos democráticos que ayuden a cohesionar el tema. Muy polarizado todo, pero también muy atomizado. No se entiende para dónde vamos y pues en eso estamos.
Gabriel. Bueno, aquí David Luna me escribe y me manda la fotografía en donde está cohesionado, como dice Andrés, con Cárdenas, con Juan Manuel Galanel, y tiene tres lugares más para las fotos. ¿Quién se va a cohesionar, como dice Andrés? Peguémosle hasta un revolcón.
Gran revolcón vemos aquí en el país. Al parecer hay división, todos buscando el candidato elegido ser. Por el centro democrático ahora todos se agarran de Miguel Uribe, habla María Fernanda, todo un despelote se ve al interior. Por el centro siguen quietos, vemos que no pasa nada, para marzo están guardando sus jugadas, al conservatismo Pipe lo enredó. Liberales se dividen apenas sin alianzas buenas, a Vicky Dávila la vemos pegada mientras Roy el Zorro esperando ver el show. Los que la izquierda quieren sacar de casa de Nariño, hoy peleando se ven igual que los niños mientras ellos tienen organización. La Luciérnaga.
Más opinión, más humor, más información. Esta es La Luciérnaga de Caracol Radio.
Por fin, llegó don Gediondo acá. Y quién sabe en su mochila qué cosa nos traerá.
Don Pedrito, con el cordial saludo para todos los oyentes que se están pegando en este momento aquí a esta antena, que es la antena mayor bueno, de la radio en Colombia, sí, la Caracol Radio, sí. Mire, de la radio hispanoamericana.
A ver, Pedro, más bien.
En Veredas Campos, sí, imagine que llegó un señor todo herido a urgencias en la clínica.
Todo herido.
¿Que quiere café? Sí, pero primero quiero café.
Ya, hombre.
Eso vuelto nada, sangrando por aquí, con un brazo roto, una pierna así volteada al revés. Y lo llevaban en la camilla. Dicen, ¿cómo se llama usted? Llegó el doctor a esto. ¿Qué día es hoy? Muy bien. ¿A cómo estamos hoy? Muy bien. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Orlando Villar. Don Orlando, ¿no? ¿Cuántos años tiene usted?
Yo tengo 42 años.
42 años. ¿Es usted casado? Sí, pero esto me lo hizo una buceta.
Entonces, mire lo que acaba de contar precisamente Gediondito, tiene que ver con lo que llamamos nosotros la realidad y la ficción combinada en La Luciérnaga. Y cómo pasamos del humor, que precisamente decía, esto me lo hizo fue una buceta, al más, no sé, un dramático accidente que hemos visto de tránsito, además con video últimamente y con unas imágenes que con discreción también las vamos a mostrar aquí en La Luciérnaga. Orlando Villar.
Sí, Gabriel, el taxista identificado como José Eduardo Chalafranco, de 56 años, es la persona responsable que quienes nos están viendo en televisión pueden observar, atropella a 11 personas, esto en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Cuatro menores, Gabriel, de 4 meses, 7 años, 12 años y 15 años de edad son los más afectados en medio de ese accidente. Lo que hemos podido conocer sobre la salud de los jóvenes, el menor de 15 años está en una condición de muerte encefálica. Es el más grave que ha salido de este accidente. El niño de 7 años tiene un manejo de neuroprotección cerebral, lo están estabilizando. La niña de 12 años tiene trauma cráneoencefálico leve y evolución satisfactoria. en el caso del señor taxista Gabriel, fue capturado en el momento en que ocurren los hechos, tenía grado 2 de embriaguez, tiene además comparendos activos por exceso de velocidad, por recoger a pasajeros en zona no autorizada, y está siendo investigado por delitos de homicidio agravado en grado de tentativa y lesiones personales dolosas agravadas, lo que le podría representar entre 30 y 50 años de prisión. Ya fue enviado a prisión como medida preventiva.
Este revolcón es en serio aquí en La Luciérnaga. Hablamos de seguridad vial, por favor.
Un taxista irresponsable en medio del descontrol causa tragedia y dolor por conducir con alcohol. No es valiente, es un cobarde quien deja gente penando. El futuro de unos niños un borracho está truncando. El que se cree muy valiente yendo borracho al volante, la irresponsabilidad lo vuelve bestia aberrante. Asesino con licencia, el volante es su puñal. Cada trago es una bala, cada curva un funeral. No hay perdón ni excusa necia cuando matan sin pensar. No es el vino, es la miseria de beber y manejar. No es un héroe, es un cobarde siendo sombra del dolor. La borrachera es la fiesta con el precio del terror. Si bebiste, suelta el mando, deja el ego en el rincón. Que las vidas de otros valen más que tu mala decisión. Que del taxista aquí nadie repita la bestialidad. Que nadie beba y conduzca ahora en la Navidad.
La Luciérnaga. En La Luciérnaga pasan todos los personajes sin anestesia. María Fernanda Cabal.
¿Entendiste?
Pues dijiste que íbamos de club al estadio.
No, eso nunca lo dijo. Susana Muhammad.
Casi todos los de la izquierda nos encanta la sal.
Sí, y el vino caliente también. Y
Juan Daniel Oviedo.
No, ahora no me río, marica, porque esto es en serio.
Paula Holguín.
¿Dónde le va a sacar el tinto?
Cortarme el pelo, de verdad, Norberto.
Catherine Miranda. ¿El Congreso es mucho cacorro?
¡El Congreso! ¡Hay mucho animalismo!
Pasan sus vidas, pasan sin anestesia en La Luciérnaga de Caracol Radio.